jueves, de 22 a 23, Sonido con Sentido. Un programa orientado a chicos y chicas interesados en la música, la tecnología, la literatura y mucho más. Idea y conducción, Luciano Greenberg.
Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Sonido con Sentido, un programa que no sería posible sin la ayuda de Radio Nacional Clásica, de Andrea Merenson, Raquel Gorosito, Martin Woolwich y todos ustedes que están del otro lado escuchando. Hola, bienvenidos a esta nueva emisión de Sonido con Sentido. El día de hoy tenemos un programa que continúa linealmente los programas que venimos haciendo, ya que venimos haciendo programas sobre Julio Cortázar, el gran escritor argentino, y cómo se relaciona con distintos tipos de música. Específicamente, hemos estado hablando de cómo se relaciona con el mundo del jazz, cómo es que este mundo influyó en su mundo literario, justamente, en su estilo, en su forma de contar historias y también en su forma de tergiversarlas, de generar variaciones de líneas temporales, así como también un músico de jazz es capaz de hacer variaciones sobre una melodía y de tergiversar también un poco el tiempo y la sensación que tenemos del tiempo a través de la improvisación y del swing. Fueron estos dos elementos los protagonistas del programa que hemos hecho anteriormente acerca de Cortázar y el jazz, que pueden encontrar en nuestra página de Spotify, Sonido con Sentido. Allí se encuentran todos los programas que hemos hecho y además muchas imágenes que aparecen allí van a servir también para ejemplificar lo que hablamos aquí, que obviamente no puede ser con imagen, pero si quieren ahondar más en las cuestiones que venimos hablando, también pueden entrar a nuestra página de Instagram, Sonido con Sentido, en donde también subimos videos, entrevistas, en este caso a Cortázar, fragmentos del programa, imágenes de todo tipo que tienen que ver con los temas que tocamos. Pero volviendo a la cuestión de la improvisación y del swing, estas fueron las dos cuestiones que marcamos como fundamentales dentro de los elementos que más influyeron del jazz a Cortázar, no solo como oyente de música, como amante de la música, sino también como escritor. Y eso es justamente lo que más nos interesa en este programa, la conexión entre mundos que nos quieren hacer creer que están separados, como son los mundos literarios y los mundos musicales. En realidad, como venimos viendo en este programa, están mucho más unidos de lo que parece, como también el mundo de la pintura y el mundo literario y el mundo musical también son mundos que tienen sus puntos de conexión y mucha más relación de la que nosotros creemos. Es por eso que también hemos hablado acerca de distintas pinturas, de distintos dibujantes y cómo se relaciona también con la música, con la matemática. Bueno, de muchísimo hemos hablado ya en este programa, pero el día de hoy vamos a seguir enfocándonos en cómo el jazz influenció a Cortázar y a la literatura argentina. Y es por eso que vamos a estar escuchando música de Thelonious Monk, de Charlie Parker, de Miles Davis y de muchos otros. Y es por eso que ahora vamos a empezar escuchando a Tad Jones con Mel Lewis interpretando The Groove Merchant. Thank you. Acabamos de escuchar The Groove Merchant por Mel Lewis y Tad Jones.
Sonido con sentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clásica@gmail.com y a enterarse de las novedades en sus redes. Twitter @s-consentido. Instagram sonido.consentido.
Bueno, seguimos aquí en Sonido con Sentido, hablando todavía acerca de cómo Cortázar, el gran escritor argentino, se relacionaba con el mundo del jazz, cómo es que le encantaba ir a conciertos de este género musical, cómo le gustaba investigar al respecto de la vida de los intérpretes y compositores de esta música, y cómo también llevaba a su literatura todos estos ritmos, todas estas melodías que escuchaba diariamente, incluso que escuchaba mientras escribía. Él mismo dice en varias entrevistas que escuchaba distintas piezas de jazz mientras escribía para intentar impregnar de ese ritmo a las palabras. Y en este caso quería leer un fragmento de La Vuelta al Día en 80 Mundos, el libro de Cortázar, en donde tiene un par de artículos relacionados directamente con músicos de jazz, en este caso con Thelonious Monk, el reconocido compositor y pianista estadounidense. Es por eso que Cortázar, que había ido al concierto del cuarteto de Thelonious Monk en Ginebra en marzo de 1966, escribió La Vuelta al Piano de Thelonious Monk. Quería leer el siguiente fragmento, que dice: ahora se apagan las luces. Nos miramos todavía con ese ligero temblor de despedida que nos gana siempre al empezar un concierto. Cruzaremos un río, habrá otro tiempo, el óbolo está listo. Y ya el contrabajo levanta su instrumento y lo sondea. Brevemente la escobilla recorre el aire del timbal como un escalofrío y desde el fondo un oso con un birrete entre turco y solideo se encamina hacia el piano poniendo un pie delante de otro con un cuidado que hace pensar en minas abandonadas o en esos cultivos de flores de las déspotas sesánidas en que cada flor hollada era una lenta muerte de jardinero. Cuando Thelonious se sienta al piano, toda la sala se sienta con él y produce un murmullo colectivo del tamaño exacto del alivio. Porque el recorrido tangencial de Thelonious por el escenario tiene algo de riesgoso cabotaje fenicio con probables varamientos en las sirtes. Y cuando la nave de oscura miel y barbado capitán llega a puerto, la recibe el muelle masónico del Victoria May con un suspiro como de alas apaciguadas, de tajamares cumplidos. Ha pasado apenas un minuto y ya estamos en la noche fuera del tiempo. La noche primitiva y delicada de Thelonious Monk. Thank you. acabamos de escuchar al cuarteto de Thelonious Monk interpretando Monk's Dream, el sueño de Monk. Bueno, recién escuchábamos al cuarteto de Thelonious Monk y también escuchábamos el fragmento del texto que le dedicó Cortázar al gran pianista y compositor estadounidense. Y quizás ustedes dirán que ese fragmento ya tiene demasiadas ideas y ya sobra para entender un poco lo que sintió Cortázar en ese concierto de Thelonious Monk. Pero en realidad yo quería leer lo que sigue también a ese fragmento, si me disculpan. Pero es que la verdad es que casi que el programa lo podríamos hacer leyendo enteramente a Cortázar o escuchando lo que él dice. No hay mucho más que uno pueda aportar a semejante genio de la literatura y en general del mundo de las ideas. Es por eso que aquí en el fragmento que voy a leer también lo suma al saxofonista del cuarteto de Monk, Charles Rose, y dice: y luego, cuando Charles Rose da un paso hacia el micrófono y su saxo dibuja imperiosamente las razones por las que está ahí, Thelonious deja caer las manos, escucha un instante, posa todavía un leve acorde con la izquierda y el oso se levanta amacándose, harto de miel o buscando musgo propicio a la modorra. Saliéndose del taburete, se apoya en el borde del piano marcando el ritmo con un zapato y el birrete. Los dedos van resbalando por el piano, primero el borde mismo del teclado donde podría haber un cenicero y una cerveza, pero no hay más que Steinway & Sons, y luego inician imperceptiblemente un safari de dedos por el borde de la caja del piano, mientras el oso se amaca cadencioso porque Rose y el contrabajo y el percusionista están enredados en el misterio mismo de su trinidad, y Thelonious viaja vertiginosamente sin moverse, pasando de centímetro en centímetro rumbo a la cola del piano a la que no se llegará. Se sabe que no se llegará porque para llegar le haría más tiempo que a Phileas Fogg, más trineos de vela, rápidos de miel de abeto, elefantes y trenes endurecidos por la velocidad para salvar el abismo de un puente roto. De manera que Thelonious viaja a su manera, apoyándose en un pie y luego en otro, sin salirse del lugar. Y cada tanto, moviendo los dedos para ganar un centímetro o mil millas, quedándose otra vez quieto y como precavido, tomando la altura con un sextante de humo y renunciando a seguir adelante y llegar al extremo de la caja del piano, hasta que la mano abandona el borde. El oso gira paulatino y todo podría ocurrir en ese instante en que le falta el apoyo, en que flota como un alción sobre el ritmo donde Charles Rose está echando las últimas vehementes largas pinceladas de violeta y de rojo. El oso se balancea amablemente y regresa nube a nube hacia el teclado. Lo mira como por primera vez, pasea por el aire los dedos indecisos, los deja caer y estamos salvados. Hay Thelonious capitán, hay rumbo por un rato. Acabamos de escuchar al cuarteto de Thelonious Monk interpretando Body and Soul.
Sonido con sentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clásica@gmail.com y a enterarse de las novedades en sus redes. Twitter @s-consentido. Instagram sonido.consentido.
Bueno, seguimos con el tema que nos compete el día de hoy, que tiene que ver con Julio Cortázar y cómo se relaciona con el jazz, y específicamente el día de hoy, en donde estamos viendo las cuestiones que escribió Cortázar, los escritos de él acerca del jazz y de sus protagonistas, de sus músicos. Recién nos focalizamos en lo que escribió para Thelonious Monk a partir del concierto que él escuchó en Ginebra en 1966. Y a continuación vamos a ver lo que le escribió Cortázar a Louis Armstrong. Y esto que vamos a leer también es parte del libro La Vuelta al Día en 80 Mundos, en donde también habla de Monk y en donde incluso también habla de Gardel, pero esos son temas que quedarán para otra velada, en donde quizás hablemos del tango y Cortázar, quién sabe. Y en esto que vamos a leer hay algo muy curioso. Para empezar, este escrito de Cortázar se llama Louis Enormísimo Cronopio. Y para quienes ya hayan leído algo de Cortázar y conozcan la idea de Cronopio, es más, tiene un libro que se llama Historias de Cronopios y de Famas, y son básicamente seres que creó Cortázar y que son muy difíciles de explicar, que solo puede explicarse si uno lo lee y lo imagina, ya que con respecto a los cronopios, básicamente se dice que son seres verdes y húmedos, pero nunca dio demasiadas precisiones sobre el aspecto tampoco Cortázar, y es que justamente era un poco la idea de que cada uno se los imagine como debe imaginárselos, que sea el lector el que complete la idea. Pero a grandes rasgos, los cronopios son criaturas idealistas, sensibles, ingenuas, y por alguna razón identifica a los cronopios con Armstrong en este caso. Y esto no es casual, porque la idea de los cronopios y de las famas se le apareció súbitamente en un concierto, y en un concierto justamente que Louis Armstrong ofreció en París, y el artículo de Cortázar salió publicado en 1952. Y se le ocurrió esta idea en el Teatro de los Campos Elíseos de la capital francesa, y allí tuvo una visión de unos globos verdes que flotaban alrededor de la sala. Pero antes de escuchar este relato de Cortázar, vamos a escuchar una pieza interpretada por Louis Armstrong con una de las introducciones de trompeta quizás más influyentes del mundo del jazz. Podríamos decir que una introducción adelantada a su tiempo, ya que podríamos decir que tiene un dejo de lo que luego sería el bebop. Así que escuchémoslo, así nos vamos metiendo en tema. Thank you. Acabamos de escuchar West End Blues por Louis Armstrong. Bueno, recién escuchábamos a Louis Armstrong interpretando West End Blues y lo escuchábamos para ir metiéndonos un poco en la oreja lo que escuchaba Julio Cortázar cuando escribía la reseña de uno de los conciertos de Armstrong. Ya hablamos un poco de cómo él fue construyendo este imaginario de Cronopios y de Famas y de su relación con Louis Armstrong y cuán importante era para él. Así que ahora, entendiendo un poco el contexto y las palabras y los conceptos que utiliza Cortázar para esta reseña del concierto de Louis Armstrong, no voy a ser yo el que narre este texto de Cortázar, sino que va a ser el mismo Julio Cortázar, el mismo escritor de este texto, el que nos cuente qué fue lo que le pareció el concierto de Armstrong.
Este texto es una crónica bastante cronopiesca de un concierto que le escuché a Louis Armstrong en París el 9 de noviembre de 1952. Y se llama Louis, enormísimo Cronopio. Parece que el pajarito Mandón, más conocido por Dios, sopló en el flanco del primer hombre para animarlo y darle espíritu. Si en vez del pajarito hubiera estado allí Louis para soplar, el hombre habría salido mucho mejor. La cronología, la historia y demás concatenaciones son una inmensa desgracia. Un mundo que hubiera empezado por Picasso en vez de acabar por él, sería un mundo exclusivamente para Cronopios. Y en todas las esquinas los cronopios bailarían tregua y bailarían catala, y subido al farol del alumbrado, Louis soplaría durante horas, haciendo caer del cielo grandísimos pedazos de estrellas de almíbar y frambuesa, para que comieran los niños y los perros. Son cosas que uno piensa cuando está embutido en una platea del teatro de Champs-Élysées, y Louis va a salir de un momento a otro, pues esta tarde se descolgó en París como un ángel, es decir, que vino en Air France, y uno se imagina el inmenso lío en la cabina del avión, con numerosos Famas provistos de carteras llenas de documentos y presupuestos, y Louis entre ellos muerto de risa, mostrando con el dedo los paisajes que los Famas prefieren no mirar porque les viene el vómito, pobres. Y Louis comiendo un hot dog que la chica del avión le ha traído para darle gusto, y porque si no se lo trae, Louis la va a correr por todo el aeroplano hasta conseguir que la chica le fabrique un hot dog. A todo esto llegan a París, y abajo están los periodistas, por eso ahora tengo la foto de François, y Louis está ahí, rodeado de caras blancas, y sin ningún prejuicio, realmente yo creo que en esa foto, su cara es la única cara humana entre tantas caras de reporteros. Ahora, vea usted cómo son las cosas en este teatro. En este teatro, donde una vez el grandísimo Cronopio Nijinsky descubrió que en el aire hay columpios secretos y escaleras que llevan a la alegría, Dentro de un minuto va a salir Louis y va a empezar el fin del mundo. Por supuesto, Louis no tiene la más pequeña idea de que en el lugar donde planta sus zapatones amarillos se posaron una vez los escarpines de Nijinsky. Pero precisamente lo bueno de los cronopios está en que nunca se preocupan de lo que pasó alguna vez o si ese señor en el palco es el príncipe de Gales. A Nijinsky tampoco le hubiera importado nada saber que Louis tocaría la trompeta en su teatro. Esas cosas quedan para los famas y también para las esperanzas, que se ocupan de recoger las crónicas, establecer las fechas y encuadernarlo todo con tafilete y lomo de tela. Esta noche, el teatro está copiosamente invadido por cronopios que, no contentos con desbordarse por la sala y trepar hasta las lámparas, invaden el escenario y se tiran por el suelo, se apelotonan en todos los espacios disponibles o no disponibles, con inmensa indignación de los acomodadores que ayer nomás, en el concierto de flauta y arpa, tenían un público tan bien educado que era un placer. Aparte de que estos cronopios no dan mucha propina y siempre que pueden se ubican por su cuenta y no le hacen caso al acomodador. Como los acomodadores son en general esperanzas, se deprimen sensiblemente ante esta conducta de los cronopios y con suspiros profundos encienden y apagan sus linternas, que en las esperanzas es una señal de gran melancolía. Otra cosa que hacen inmediatamente los cronopios es ponerse a silbar y a gritar en forma sobresaliente, reclamando a Louis, que muerto de risa los hace esperar un rato, nada más que para divertirse. De modo que la sala del teatro de Champs-Élysées se balancea como un hongo, mientras los cronopios entusiasmados llaman a Louis y multitud de aeroplanos de papel vuelan por todos lados y se meten en los ojos y los cuellos de famas y esperanzas que se retuercen indignados, y también de cronopios que se levantan enfurecidos, agarran el aeroplano y lo devuelven con terrible fuerza, gracias a lo cual las cosas van de mal en peor en el teatro de Champs-Élysées. Ahora sale un señor que va a decir unas palabras en el micrófono, pero como el público está esperando a Louis y este señor viene a ponerse en el camino, los cronopios están furiosísimos y lo increpan de manera vehemente, tapando por completo el discurso del señor, a quien se ve solamente abrir y cerrar la boca, con lo cual se parece de manera extraordinaria a un pescado en una pecera. Como Louis es un enormísimo cronopio, le da lástima el discurso perdido, y de golpe aparece por una puertecita lateral, y lo primero que se ve de él es su gran pañuelo blanco, un pañuelo que flota en el aire, y detrás un chorro de oro también flotando en el aire, y es la trompeta de Louis. Y detrás, saliendo de la oscuridad de la puerta, la otra oscuridad llena de luz de Louis, que avanza por el escenario, y se acabó el mundo, y lo que viene ahora es total y definitivamente la caída de la estantería y el final del Carillú. Detrás de Louis vienen los chicos de la orquesta, y ahí está Tramillang, que toca el trombón como si sostuviera en los brazos una mujer desnuda y de miel, y Arbel Shaw, que toca el contrabajo como si sostuviera en los brazos una mujer desnuda y de sombra, y Cozy Cole, que se cierne sobre la batería como el marqués de Sade sobre los traseros de 8 mujeres desnudas y fustigadas. Y luego vienen otros 2 músicos, de cuyos nombres no quiero acordarme, y que están ahí, yo creo que por un error del empresario, o porque Louis los encontró debajo del Pont Neuf y les vio cara de hambre, y además uno de ellos se llama Napoleón, y eso es un argumento irresistible para un cronopio tan enormísimo como Louis. Para esto ya se ha desencadenado el apocalipsis, porque Louis no hace más que levantar su espada de oro, y la primera frase de When It's Sleepy Time Dance Out cae sobre la gente como una caricia de leopardo. De la trompeta de Louis la música sale como las cintas habladas de las bocas de los santos primitivos. En el aire se dibuja su caliente escritura amarilla, y detrás de esa primera señal se desencadena Muscat Rumble, y nosotros en las plateas nos agarramos todo lo que tenemos agarrable, y además lo de los vecinos, con lo cual la sala parece una vasta sociedad de pulpos enloquecidos, y en el medio está Louis con los ojos en blanco detrás de su trompeta, con su pañuelo flotando en una continua despedida de algo que no se sabe lo que es, como si Louis necesitara decirle todo el tiempo adiós a esa música que crea y que se deshace en el instante, como si supiera el precio terrible de esa maravillosa libertad que es la suya. Por supuesto que a cada coro, cuando Louis riza el rizo de su última frase y la cinta de oro se corta como con una tijera fulgurante, los cronopios del escenario saltan varios metros en todas direcciones, mientras los cronopios de la sala se agitan entusiasmados en sus plateas, y los famas, llegados al concierto por error, o porque había que ir, o porque cuesta caro, se miran entre ellos con un aire estudiadamente amable, pero naturalmente no han entendido nada, les duele la cabeza de manera horrorosa, y en general quisieran estar en sus casas escuchando la buena música recomendada y explicada por los buenos locutores, o en cualquier parte, a varios kilómetros del Teatro de Champs-Élysées. Una cosa digna de tenerse en cuenta es que además de la inmensa montaña de aplausos que caen sobre Louis apenas ha terminado su coro, el mismo Louis se apresura a mostrarse visiblemente encantado de sí mismo. Se ríe con su grandísima dentadura, agita el pañuelo y va y viene por el escenario, cambiando frases de contento con sus músicos y en un todo satisfecho de lo que está pasando. Luego, aprovecha que Trami Young ha enarbolado su trombón y está produciendo una fenomenal descarga de sonido concentrado en masas ametrallantes y resbalantes, para secarse cuidadosamente la cara con su pañuelo y junto con la cara el pescuezo, y yo creo que hasta el interior de los ojos, a juzgar por la forma en que se los restriega. A esta altura de las cosas, vamos descubriendo los adminículos que se trae Louis para estar como en su casa en el escenario y divertirse a gusto. Por lo pronto, aprovecha la plataforma donde Cozy Cole, semejante a Zeus, profiere rayos y centellas en cantidades sobrenaturales para guardar una pila formada por una docena de pañuelos blancos que va tomando uno a uno a medida que el anterior se convierte en sopa. Pero naturalmente, todo ese sudor sale de alguna parte, y a los pocos minutos, Louis siente que se está deshidratando, de modo que aprovecha de un terrible cuerpo a cuerpo amoroso de Ardell Shaw con su dama morena para sacar de la plataforma de Zeus un extraordinario y misterioso vaso rojo, angosto y altísimo, que parece un cubilete de dados o el recipiente del Santo Grial, y beber de él un líquido que provoca las más variadas dudas e hipótesis por parte de los cronopios asistentes, ya que no faltan quienes sostienen que Louis bebe leche, en tanto otros rugen de indignación ante esa teoría y declaran que en un vaso semejante no puede haber otra cosa que sangre de toro o vino de Creta, que viene a ser la misma cosa con diferente nombre. A todo esto, Louis ha escondido el vaso, tiene un pañuelo fresco en la mano, y entonces le vienen ganas de cantar y canta. Pero cuando Louis canta, el orden establecido de las cosas se detiene, no por ninguna razón explicable, sino solamente porque tiene que detenerse mientras Louis canta. Y de esa boca que antes inscribía las banderolas de oro, crece ahora un mugido de ciervo enamorado, un reclamo de antílope contra las estrellas, un murmullo de abejorros en la siesta de las plantaciones. Perdido en la inmensa bóveda de su canto, yo cierro los ojos, y con la voz de este Louis de hoy me vienen todas sus otras voces desde el tiempo. Su voz, desde viejos discos perdidos para siempre. Su voz cantando When Your Lover Has Gone, cantando Confessing, cantando Thankful, cantando Dusky Stevedore. Y aunque no soy más que un movimiento confuso dentro del pandemonio perfectísimo de la sala colgada como un globo de cristal de la voz de Louis, me vuelvo a mí mismo por un segundo y pienso en el año 30, cuando conocí a Louis en un primer disco, en el año 35, cuando compré mi primer Louis, el Mahogany Holstom de Polydor, y abro los ojos, y él está ahí en un escenario de París, y abro los ojos y él está ahí, después de 22 años de amor sudamericano, él está ahí, después de 22 años está ahí cantando, riendo con toda su cara de niño irreformable, Louis Cronopio, Louis enormísimo Cronopio, Louis, alegría de los hombres que te merece. Ahora Louis acaba de descubrir que su amigo Hugues Panassier está en la platea, y naturalmente eso le produce una alegría enorme, por lo cual corre al micrófono y le dedica su música, y entre él y Trami Young se arma un contrapunto de trombón y trompeta que es como para arrancarse la camisa a tiras y lanzarla una a una o todas juntas por el aire. Trami Young arremete como un bisonte con unos rebotes y unas caídas que te ladean las orejas, pero ahora Louis se le cuela por los huecos y uno empieza a no escuchar más que su trompeta. Uno empieza a darse cuenta una vez más que cuando Louis sopla, cada sapo a su pozo y ahí te quiero ver. Después es la reconciliación. Trami y Louis crecen juntos como dos álamos y rajan de arriba abajo el aire con una cuchillada final que nos deja a todos dulcemente estúpidos. El concierto ha concluido. Ya Louis estará cambiando de camisa y pensando en el hamburger que le van a preparar en el hotel y en la ducha que se va a dar. Pero la sala continúa llena de cronopios perdidos en su sueño, montones de cronopios que buscan lentamente y sin ganas la salida, cada uno con su sueño que continúa. Y en el centro del sueño de cada uno, Louis pequeñito, soplando y cantando.
The weather is frightening, the thunder and lightning seem to be having their way. But as far as I'm concerned, it's a lovely day. The turn in the weather will keep us together, so I can honestly say that as far as I'm concerned, it's a lovely day, and everything's okay.
Yes, isn't this a lovely day to be caught in the rain? You were going on your way, now you've got to remain. Yes, just as you walk going, leaving me all at sea. The clouds broke, they broke, and oh, what a break for me, babe. Now I can see the sun up high. They were caught in the storm. I can't see where you and I could be cozy and warm. Let the rain bitter patter, but it really doesn't matter if the skies are gray. Baby, long as I can be with you, it's a lovely day.
Isn't this a lovely day to be caught in the rain? You were going on your way, now you've got to remain. Just as you were going, leaving me all at sea. The clouds broke, they broke, and oh, what a break for me. I can see the sun up high, though we're caught in the storm. I can see where you and I could be cozy and warm. Let the rain pitter-patter, but it really doesn't matter if the skies are gray. Long as I can be with you, it's a lovely day. Thank you. see the sun up high, though we're caught in the storm.
In the caught in the storm, babe.
I can see where you and I could be cozy and warm.
Cozy and warm.
Let the rain pitter patter, but it really doesn't matter if the skies are gray. Long as I can be with you, it's a lovely day. Long as I can be with you, it's a lovely day.
Acabamos de escuchar Isn't This a Lovely Day por Louis Armstrong y Ella Fitzgerald. Bueno, nuestro programa ya ha llegado a su fin. Hemos interiorizado un poco más en la relación entre Julio Cortázar y el jazz. Hemos hablado ya de que él mismo tocaba la trompeta y era no un simple aficionado, sino que incluso sus biógrafos dicen que llegó a ser experto casi en la materia. Conocía realmente a fondo este mundo. Y es por eso que me pareció un tema muy interesante para traer a colación, ya que, como dije al comienzo del programa, aquí vuelven a colisionar dos mundos que en realidad están más relacionados de lo que parecen, el mundo literario y el mundo musical. A quienes no pudieron escuchar los programas anteriores sobre este tema, les recomiendo que se pasen por nuestro Spotify Sonido con Sentido, en donde está no solo ese programa, sino que están todos los que hemos hecho este año subidos en la plataforma. Nuevamente, les recomiendo que escuchen el programa Clásicos Desatados, conducido por Jessica Feinsold, todos los sábados a las 11 de la mañana y los miércoles a las 12 del mediodía. Nuevamente le agradezco a Radio Nacional Clásica, Andrea Merenson, Raquel Gorosito, Martín Wulich, Diego Rosato, por la ayuda a la hora de realizar este programa y por el espacio para poder hacerlo, y a todos ustedes también que están del otro lado y no paran de enviarnos sus mensajes, sus comentarios, sus reflexiones, ideas, y espero que nos sigan mandando sus ideas y comentarios a nuestras redes, a sonido.consentido en Instagram y a consentido.clásica@gmail.com. Así que, sin nada más que decir, les mando un gran abrazo y nos veremos la próxima semana nuevamente.